3014 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recta final del examen olímpico a Madrid. El Príncipe de Asturias se ha clausurado este mediodía aquí en el Hotel Eurostars de la capital, desde el que emitimos las ponencias de nuestra candidatura. Hemos superado y con nota otra meta volante. Y ya queda menos para alcanzar nuestro objetivo.
En mi opinión y como presidente de honor de la candidatura, se ha hecho un trabajo magnífico. Creo que se ha pasado con sobresaliente, sino matrícula de honor. Luego está en el ánimo y en la obligación de los evaluadores de poner esto sobre blanco sobre negro y hacer un análisis exhaustivo para ofrecerlo a los miembros del Comité Olímpico Internacional y que ellos estimen la calidad de las candidaturas y emitan su voto final en septiembre.
Eso decía el príncipe esta mañana. Hoy se han abordado dos asuntos que en su día jugaron en nuestra contra: la seguridad, el riesgo del terrorismo etarra. Sobre el 15M han dicho, por cierto, que es un grupo controlado, eso ha dicho la organización, y la lucha también contra el dopaje. España tendrá su ley antes del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires. Antes, en esa fecha, se dará a conocer la ciudad que organizará los Juegos.
Hora 14.
Dedicaremos parte de nuestro tiempo informativo a esta última jornada del examen olímpico, pero naturalmente hay un asunto que ha caído esta mañana como un jarro de agua fría en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. La publicación en la prensa de unos informes policiales sobre la catástrofe del Madrid Arena, que habrían sido modificados o manipulados para encubrir o exculpar a los responsables en materia de seguridad del Ayuntamiento, algo que el consistorio acaba de desmentir en la antena de la SER. Este es Enrique Núñez, portavoz.
Este ayuntamiento no altera ni manipula informes. Este ayuntamiento colabora con la justicia desde el principio hasta el final. Y este ayuntamiento, todos los procedimientos que ha ejecutado en relación con lo ocurrido la noche del 1 de noviembre en el Madrid Arena son amparados por la normativa.
Ana Botella no se ha pronunciado todavía sobre un asunto que deja muchas preguntas abiertas que ahora trataremos de resolver. ¿Por qué se modificaron esos papeles? ¿Con qué fin? ¿Y quién es el responsable último de estas modificaciones? Es jueves, programación especial de la cadena SER en Madrid desde el Hotel Eurostars. Pasan otras cosas en la región, titulares.
Novedades sobre el incendio en el túnel de la M30. Los dos operarios fallecidos murieron al intentar ocultar las deficiencias en el sistema de extinción de incendios. Así lo han declarado ante la policía sus propios compañeros y los servicios de emergencia.
Madrid contraria al déficit selectivo de las comunidades. El gobierno de Ignacio González no quiere que el gobierno central permita a las comunidades tener diferentes objetivos de déficit. En su opinión, hacerlo complicaría el cumplimiento del objetivo común.
Que los bancos paguen la plusvalía de las familias desahuciadas. Es la petición que Ana Botella le va a trasladar al ministro Montoro. El Ayuntamiento de Madrid cree que la actual ley no es razonable, por eso quieren que se modifique. Es la segunda vez que lo intentan.
Los médicos llevan la privatización sanitaria ante la Defensora del Pueblo. Los abogados de la asociación AFEM han elaborado un informe en el que demuestran por qué ese modelo es inconstitucional. El consejero Laschetti responde acusando a los médicos de seguir la estrategia que le marca el Partido Socialista.
Huelga educativa. Los trabajadores de la enseñanza pública madrileña van a ser convocados a 3 días de paros a finales de abril. El motivo, el radical cambio de las listas de interinos y la campaña de desprestigio al profesorado. La consejera Lucía Figar aclara que no están dispuestos a dar marcha atrás en su plan, que solo busca, dice, quedarse con los mejores.
Información de servicio ahora, tiempo y tráfico en la región, cielos despejados y con sol. Así se van a marchar de Madrid los examinadores del COI. Las temperaturas en ligero ascenso. Desde luego la hora punta ha sido de nuevo complicada en los vagones y en los andenes. Tercera y última jornada de los paros programados en el Metro de Madrid, con un seguimiento masivo según los sindicatos, pero como digo, sin llegar al caos. Viajeros apretados y muchos de ellos comprensivos con la protesta.
Vale, sí que me afectan los paros de los trabajadores del metro, pero entiendo su protesta, entiendo sus reivindicaciones y espero que se solucionen.
Sí, afectan porque tenemos que esperar muchísimo tiempo para poder subir al metro porque van súper llenos.
Creo que como sociedad tenemos que entender que hagan huelga, porque, bueno, pues se han defendido sus puestos laborales.
Protestas y paros que no nos van a abandonar ni mucho menos. Los sindicatos preparan ya nuevas movilizaciones contra las nuevas condiciones laborales que trata de imponer la compañía.
Pues sí. No hay ningún avance en la negociación. pues volveremos a convocar movilizaciones. Entendemos que pues todos los trabajadores y todas las trabajadoras de Metro muy preocupados, y esto lo que hace es que estemos todavía muchísimo más unidos, y eso se ha notado en los paros de estos tres días y en las manifestaciones de estos tres días.
En cuanto a las carreteras, sepamos también cómo se circulan las principales vías de la región, con algunos madrileños, los más afortunados, preparando casi la maleta para irse de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que destacar, tampoco vemos apenas tráfico a través de nuestras cámaras, por lo tanto insistimos en esa tranquilidad.
Y en las calles del centro, hoy sin lluvia, ¿cómo marchan las cosas? Centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital, Jesús Machuqui. Hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Con algo más de intensidad en algunos puntos del interior. Por ejemplo, destacamos la calle Serrano a la altura de Juan Bravo, José Abascal, en la zona centro, la calle Génova en sentido Plaza de Colón o la Gran Vía hacia la Plaza de España, así como también la entrada por la Avenida América en el cruce con la calle de Cartagena. El tráfico es algo más intenso.
Gracias, pantalla. Son las 2 de la tarde y 12 minutos. Ahora vamos con todas las cuestiones olímpicas. Antes, lo que insistimos, un asunto bastante turbio, poco claro, y que el Ayuntamiento además desmiente: la publicación en la prensa de dos informes policiales sobre la tragedia del Madrid Arena y el trabajo desarrollado allí por la Policía Municipal. Según estos documentos, este informe habría sido modificado, elevando otras cosas, entre otras cosas, el nivel de riesgo del acontecimiento, quizá para exculpar o limitar la responsabilidad de algunos miembros del equipo de seguridad. Vamos a intentar explicar todo lo que ha ocurrido durante la mañana. Alfonso G., exactamente, ¿de qué papeles estamos hablando y cuál es esa modificación que supuestamente realiza el Ayuntamiento de Madrid? Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues se trata de una serie de informes realizados por los responsables de la Policía Municipal en los que presuntamente se han manipulado las fechas, los datos y los agentes intervinientes para que no se puedan buscar responsabilidades penales entre los miembros de la cúpula de seguridad del anterior equipo que dirigía el exconcejal Antonio de Guindos. Hay dos documentos, concretamente dos informes de servicio sobre los hechos de aquella trágica noche, en los que se omiten nombres y más tarde esos nombres reaparecen en otro informe con el único objetivo de buscar posibles responsables que nunca se encuentren, como decimos, entre los altos cargos de la Policía Municipal. Presunta manipulación existe y presunta ocultación de los informes más comprometidos también, pero sobre todo destaca la estrategia de señalar a otros imputados para intentar confundir al juez López Palop y a los investigadores de la policía en el caso Madrid Arena. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha confirmado que por el momento no hay ninguna decisión procesal adoptada por el juez Eduardo López Palop en torno a estos documentos. Es decir, el magistrado instructor no ha abierto todavía una pieza separada para investigar si se han producido esas manipulaciones de varios documentos relacionados, como decimos, con la instrucción del caso Madrid Arena. El juez está a la espera de que dos de los letrados de las familias de las cinco chicas fallecidas le entreguen un escrito razonado y también esas posibles pruebas documentales.
Aquí en la antena de la cadena SER, hace apenas unos minutos, el portavoz del Ayuntamiento, Enrique Núñez, ha negado que se produjera esta supuesta manipulación de documentos con el objetivo, además, de salvar la cara a algunos responsables de la seguridad.
Creo que estamos en un procedimiento judicial abierto, donde su señoría pedirá todas las aclaraciones que estime oportunas y convenientes para dar satisfacción, uno, a la justicia y dos, a las partes. Pero, repito lo dicho, y lo digo bastante tajante, este ayuntamiento no manipula documentos, y máxime documentos relacionados con una circunstancia luctuosa como ha sido esta, y en sede judicial pues aclararemos todo lo que haya que aclarar. Repito, todo lo que haya que aclarar, si es que hay que aclarar algo. No tenga usted la más mínima duda que si alguien hubiera cometido una irregularidad, por supuesto, será depurado.
También aquí en antena de la cadena SER en Madrid, la oposición ha pedido explicaciones. Le ha pedido al Ayuntamiento, Jaime Lisabeski, el portavoz municipal del PSOE, que aclare de una vez qué es lo que ha podido ocurrir.
Y yo creo que es de suficiente gravedad como para que la alcaldesa ya hubiera salido diciendo alguna cosa y lanzando algún mensaje de tranquilidad, si es que lo puede lanzar. Que no da la cara, por algo será. Porque la he visto mucho en la prensa estos días y me parece bien. Uno tiene que ser alcalde o alcaldesa de los Juegos Olímpicos, y fíjese que el Partido Socialista ha apoyado este dato, pero también tiene que ser el alcalde o alcaldesa del Madrid Arena.
Alfonso, ¿qué dicen los sindicatos de la Policía Municipal? ¿Es normal o no que se lleven a cabo estas modificaciones de informes sobre la marcha?
Bueno, ya comentábamos ayer en este mismo informativo que el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, no había podido explicar ante el juez López Palop por qué había informes que tenían las fechas cambiadas y por qué el magistrado no había recibido todos los documentos solicitados. De igual forma, el máximo responsable de los agentes locales madrileños ha reconocido ante su señoría que en el cuerpo las órdenes verbales son una práctica habitual. Demasiado habitual, como también en el cuerpo es una práctica demasiado habitual, así nos lo han dicho, que se tarden días y días en plasmar en papel esas órdenes verbales. Esta mañana, uno de los sindicatos mayoritarios de En el Cuerpo, CCPM, ha confirmado que hay efectivamente demasiadas órdenes verbales. Francisco Torres es su secretario general.
Inmediatamente y a la mayor brevedad tienen que estar plasmadas por escrito. Y cuando hablamos de inmediatamente y a la mayor brevedad, estamos hablando del día siguiente, no de dentro de 5, 6 o 20 días o nunca. Entonces, esta sí que es una costumbre que se deberían de corregir.
Los problemas para la cúpula de la Policía Municipal madrileña no han hecho más que empezar. Si se confirma esa manipulación y ocultación de informes, nos encontraríamos, Javier, ante un delito de falsificación de documento público, cuyos presuntos autores serían funcionarios, lo que podría llevar en concurso a otro delito, el de prevaricación. Y una sentencia condenatoria por estos delitos significa la expulsión inmediata del cuerpo.
Gracias, Alfonso. Son las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Estos días los delegados del COI visitan Madrid. Ello coincide con la huelga de metro. José Ricardo Martínez ha reiterado una vez más que no hay nada contra la candidatura olímpica, sino un conflicto laboral muy enconado entre trabajadores del suburbano y la Comunidad de Madrid. El líder de UGT, que ha concedido una entrevista en exclusiva a Ser Madrid Norte, asegura que los responsables regionales desconocen la problemática de los empleados de metro, a los que se quiere ver más sus condiciones de forma notable, el funcionamiento de ese sistema de transporte, y no tiene intención alguna de llegar a acuerdos.
Tener en manos de personas legas en el conocimiento de esto, pues es muy complicado. Yo creo que es un error del presidente del gobierno de la comunidad haber nombrado a estas personas. Pero bueno, estamos dispuestos a compartir con ellos el aprendizaje, pero que no jueguen con la vida de los más de 7.000 trabajadores de metro y que no jueguen con la vida diaria de millones de usuarios del metro.
El líder de UGT Madrid ha querido también valorar el cierre de Cosmocaixa, una decisión que considera incomprensible y que ha calificado como una aberración.
Yo creo que la banca tiene, aparte de la necesidad conceptual de ganar dinero, tiene determinadas obligaciones sociales, tiene una responsabilidad social, y me parece un disparate cerrar Cosmocaixa. Esto a lo que debería llevar la ciudadanía de Alcobendas es a pensarse en qué banco tiene sus ahorros, y desde luego desde el punto de vista publicitario, si es que ese es el argumento de una entidad financiera, es un error, y desde el punto de vista social es una aberración.
La entrevista completa de José Ricardo Martínez, el secretario general de UGT Madrid, pueden escucharla, verla en nuestra página web, en nuestro periódico digital, en Ser Madrid Norte. Y también hoy está de enhorabuena Tres Cantos. Está viviendo una gala muy especial con motivo del 22º aniversario de su nacimiento como municipio independiente, un 21 de marzo. Festivo local en el municipio. La Casa de la Cultura ha acogido la entrega de la primera edición de los premios que llevan el nombre de la ciudad. Entre los galardonados está algunos de los deportistas de la zona, por ejemplo, la campeona del mundo de taekwondo, Yolanda Ubero, el coronel de la Guardia Civil, Domingo Aguilera, el sacerdote Antonio González o el presidente del Montepío de Previsión Social, El Porvenir del Obrero, Galo García, ha sido los otros galardonados, pero sin duda el protagonismo se lo ha llevado el grupo musical Vetusta Morla. David García el Indio y Guillermo Galván han subido a recoger la estatuilla y han anunciado que dejarán su premio en la Escuela de Música de la localidad como homenaje a toda la gente de Tres Cantos que vive y ama la música.
Recibir un premio en la ciudad donde has crecido como, no solo como músico, sino donde te has formado como persona, pues para nosotros es muy bonito, ¿no? Y sobre todo recibir un premio de cultura y más ahora donde parece que la música ha pasado al ámbito simplemente del ocio y los espectáculos y tiene el IVA de este tipo de eventos, ¿no? Que alguien se acuerde de la música rock dentro de la cultura, pues es bonito.
Ausencia notabilísima ha sido la de José Folgado, el exregidor y actual presidente de Red Eléctrica, que no ha acudido a recoger su premio, noticia que la propia organización conocía minutos antes del arranque de esta gala, que insistimos, celebra el aniversario del nacimiento como municipio independiente de Tres Cantos, un 21 de marzo. Vamos a acercarnos a conocer la situación de las carreteras. DGT Israel Martínez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte, no hay complicaciones ni incidencias que puedan dificultar la circulación. Es una jornada bastante tranquila, por lo tanto insistimos en esa tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Un policía local fuera de servicio ha detenido a un atracador tras una persecución en Alcobendas. Los hechos se producían el pasado 14 de marzo cuando un individuo arrebataba con violencia el bolso a una mujer de unos 70 años a la altura del parking de Mercados de Alcobendas, cerca de la Avenida de España. La mujer empezó a gritar pidiendo ayuda y provocó la reacción inmediata de la gente que persigue al joven de solo 20 años de edad y que hacía caso omiso al policía que le dio el alto en varias ocasiones. Durante la persecución, el presunto atracador fue tirando al suelo distintos efectos que encontraban en el interior del bolso sustraído. La gente se encontraba fuera de servicio y en compañía de su hijo pequeño consiguió interceptarle, lo detuvo y ahora el ayuntamiento, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha decidido concederle un diploma de reconocimiento en el acto de celebración del Día de San Juan, el patrón de la policía local. En Tres Cantos, los socialistas han reconocido que la liquidación presupuestaria es positiva en 2012, pero han matizado que el resultado real es de 1,2 millones de euros y no de 9 millones, como anunció el gobierno municipal. Insisten en que se han incrementado los tributos municipales, se ha recibido un ingreso extraordinario que no volverá a producirse, de 2,5 millones de euros del canal Isabel II, y sobre todo se ha firmado un crédito de 7,5 millones de euros para saldar deudas pendientes que ahora habrá que hacer frente. Lidia Martínez.
Como todos sabemos, se ha privatizado el canal de Isabel II, la gestión del agua, y por 50 años va a cobrar 2,5 millones. Y es un ingreso que se ha dado en este año y ya no va a volverse a dar. Efectivamente, se ha saldado parte de la deuda, no hay que olvidar que solo ha sido parte de la deuda de los proveedores, porque de hecho hay 11 millones pendientes ya del año 2012, quedan 1,7 de años anteriores y luego también otros que no son de gasto corriente, que son 2,6. Pero que además, ¿qué va a suponer esto? Va a suponer que los 7,5 millones, obviamente, hay que devolverlos.
Y esta mañana se ha celebrado pleno en San Sebastián de los Reyes. Todos los grupos políticos han aprobado la declaración en la que se insta al gobierno regional a hacer efectivo el derecho de aquellos solicitantes del llamado cheque de vivienda que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto del 27 de enero de 2005, hubieran formulado su solicitud en tiempo y forma antes de la entrada en vigor de la retirada de dicha ayuda. El ayuntamiento prestará a aquellos vecinos que así lo soliciten información y asesoramiento jurídico con el objetivo de aportar posibles soluciones a sus demandas en este sentido. Así que un nuevo ayuntamiento, el primero en hacerlo fue el de Alcobendas, ahora es San Sebastián de los Reyes, quien insta a la Comunidad de Madrid a mantener el cheque de vivienda a quien lo solicitó en tiempo y forma antes de su retirada presupuestaria. Precisamente en Alcobendas, la plataforma de ONGs ha calificado de despiadado el recorte que ha sufrido la partida en cooperación del ayuntamiento. Según sus datos, ha pasado de 971.710 euros en 2012 a 295.739 euros en el presente año. La plataforma reconoce la necesidad de ajustes económicos, pero considera abusivo el recorte en esta partida cuando el presupuesto para 2013 solo ha tenido una merma del 3,9% con respecto al año anterior. Su portavoz, José María Tobar, apunta a otros conceptos en los que recortar, como por ejemplo los salarios de los ediles, que ascienden, ha dicho, a más de 1,5 millones de euros.
Lo que no entendemos ni podemos compartir nunca es que cuando en otras partidas pues se ha tocado pues en torno al 3 al 4% de recorte, sin embargo en esta partida vayamos a un recorte de más de un 50%. Somos una ciudad tradicionalmente solidaria, que además el ayuntamiento, que le gustan tanto las encuestas, ha hecho una encuesta a los vecinos y estos han pronunciado diciendo que quieren seguir manteniendo las ayudas en materia de cooperación al desarrollo. Habría que preguntarles si prefieren que se siga manteniendo pues esa suntuosa jura de banderas civiles en vez de apoyar proyectos de cooperación al desarrollo en el tercer mundo.
El gobierno municipal ha batizado que este año la partida de cooperación cuenta con cerca de 100.000 euros más de los que afirma la plataforma. En total, 391.090 euros. La reducción es del 0,7 al 0,3 y no al 0,2, como sostienen las ONGs locales. Una reducción que responde, dicen, a la solidaridad de los vecinos, pero sobre todo a las necesidades de apoyo social que se han generado con la crisis económica en la propia ciudad. Desde la Concejalía de Cooperación se ha recordado que el plan estratégico hasta 2015 establece líneas de actuación que no se centran solo en el apoyo económico, búsqueda de nuevas fuentes de financiación, fortalecimiento institucional, la sensibilización social o el asesoramiento técnico a los países del sur. El Ejecutivo local ha insistido en que Alcobendas es uno de los pocos ayuntamientos que ha mantenido esta partida económica en estos tiempos de dificultades económicas y ha recordado que ningún partido de la oposición presentó objeciones ni propuestas a esta partida en el pleno en el que se aprobaron los presupuestos para 2013. Y precisamente sobre una de las mayores organizaciones solidarias del mundo, Cruz Roja, hemos hablado hoy en nuestro tiempo de Hoy por el Madrid Norte, y es que han arrancado la campaña Menos mal que estás ahí, con la que quieren invitar a más personas a ayudar a los que más lo necesitan, pero también agradecer el compromiso y el trabajo de sus socios. Y es que la organización se siente orgullosa porque desde que se ha encrudecido la crisis ha aumentado la colaboración ciudadana. Pilar Roy es su presidenta en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Hasta ahora habían sido llamamientos de emergencia con un carácter internacional. Para cualquier situación catastrófica que se produce en el mundo, nosotros lanzamos un llamamiento de emergencia. En este caso, se ha lanzado desde el año pasado un llamamiento de emergencia social, porque nos hemos dado cuenta que vecinos nuestros, gente con la que compartimos nuestra vida, necesitan de nuestra ayuda.
y Cruz Roja quiere salir a la calle, y que la gente entre en nuestras instalaciones y poderles ayudar.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Centro de Ocio Tres Cantos Bowling, en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Disfruta de una partida de bolos, juega en los recreativos, los billares, celebra tu cumpleaños y ven a ver tus retransmisiones deportivas en pantallas gigantes. En Tres Cantos Bowling regalamos una partida con cualquiera de nuestros menús, de 1 a 4 de la tarde, menús desde 3,50 euros. Consulta todas nuestras ofertas. Infórmate 91-804-9446 o www.trescantosbowling.com. Avenida Labradores 9, Centro Comercial Ciudad Tres Cantos.
Recuerde, para bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresa y para cualquier celebración, Restaurantes Marisquerías López Ferrero, Avenida Somosierra 12, San Sebastián de los Reyes, Paseo de la Chopera 71, Alcobendas, Carretera de Algete, kilómetro 3500 y Carretera de Canillas 142, Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Esta mañana la estación Sol de Cercanía Renfe ha cogido la presentación de las 8 rutas ecológicas de caminos, cañadas y vías pecuarias creadas por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo para descubrir la riqueza medioambiental de su término municipal. En nuestro tiempo de hoy por hoy Madrid Norte ha estado su alcalde refiriéndose a la importancia de este tipo de acciones para atraer a los madrileños a una zona tan espectacular como el entorno de Colmenar Viejo.
Desde hace muchísimos años hemos aprovechado los caminos, las veredas y las vías pecuarias de todo nuestro municipio y bueno, pues hemos querido darlos a conocer a todo el mundo, porque Colmenar Viejo reúne unas condiciones únicas para la práctica de deportes al aire libre y por eso nos hemos bajado a la estación de SOC y bueno, en colaboración con Renfe pues vamos a potenciar todas estas rutas para que todos los madrileños puedan venir en el tren de cercanía y disfrutar de estas rutas porque son una auténtica maravilla.
Y muy cerca de Sol, en la FNAC de Callao, precisamente esta mañana también se ha presentado el Festival de Música Alternativa de Madrid. El director general de Juventud y Deportes, Pablo Salazar, y el codirector de Festimat 2013, Julio Muñoz, han presentado ese festival. Recuerden que las finales de Festimat Tast 2013 se van a celebrar el sábado 4 de mayo en la esfera de Alcobendas. Y también desde hoy los vecinos del Molar disponen de una nueva infraestructura dotada de 575 metros cuadrados, 88 puestos de lectura y capacidad para albergar 12.000 volúmenes. Un edificio, el de la nueva Biblioteca Blanca de Igual, que la Comunidad de Madrid ha invertido 350.000 euros para la dotación de mobiliario, equipos informáticos y un lote fundacional de libros y otros soportes. Y también esta tarde se va a celebrar de una manera especial el Día Mundial de la Poesía. Carlos Bueno recibe el premio Félix Grande en San Sebastián de los Reyes.
Me alegro muchísimo de este premio, realmente es el primero así que me publican, que realmente es lo que ahora realmente estaba soñando ya que pudiera ocurrir y bueno, esperemos que esto sirva para publicar otras cosas y seguir poder trabajar de ello.
La cita es a las 7 de la tarde en el escenario del pequeño teatro del TAN, del Teatro Auditorio Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes. También hoy hemos conocido que Jordi Llaboré y Diego Cerceda son los ganadores del cuarto concurso de relatos 21 de marzo de Tres Cantos. El certamen se consolida como una de las citas relevantes en el panorama nacional del relato. Y hoy hemos hablado, por fin, con Martina y Alejandro, dos estudiantes de cuarto de la ESO del Instituto Cortes de Cádiz del Molar, que han estado estos días en los estudios de Ser Madrid Norte para conocer el mundo de la comunicación audiovisual y el periodismo. Ser Madrid Norte ha colaborado este año en el programa cuarto de la ESO Más Empresa, que promueve la Comunidad de Madrid para acercar a los estudiantes a la realidad de la empresa.
Sinceramente me ha gustado todo, haber estado aquí con vosotros aprendiendo cómo controlar la mesa, cómo hablar por la radio, no sé, me ha gustado mucho.
Yo me quedo pues, sobre todo con las entrevistas y eso, y el tema de el sonido y eso.
Quiero hacer periodismo y también el mundo de la música me atrae mucho, o sea que ya veré cómo me lleva el destino.
Bueno, ha sido un placer conocerles. Sigue la información aquí en Hora 14. El resto de la información del día en la zona norte de Madrid está en sermadridnorte.com. Hasta luego.